¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a este espacio de Vida Top, la vida.
Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles y viernes tras viernes en nuestra señal online oscarcáceres.com/radio, y que ya son un número creciente de personas que se conectan, personas que reflexionan junto a nosotros, personas que están presentes en nuestras conversaciones, en nuestras reflexiones. Así que un abrazo apretado para todos ellos. Un abrazo también a la gente que nos acompaña hoy día en el programa, por supuesto, como siempre, Cintia, Fernando.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Un placer compartir con ustedes esta conversación. Tenemos un invitado muy especial, tenemos un amigo hoy día.
Así es.
Estamos con Manuel Tello. Quiero contarles que Manuel Tello es un ser humano que está en serio peligro de perder su identidad, porque ya es el marido de la Eli, ya no es Manuel.
Ya perdí la identidad.
Es el marido de Eli.
De nuestra amiga Eli de Caso. Y lo invitamos por varias razones. Primero, porque es amigo nuestro, lo queremos mucho. Segundo, lo invitamos porque Manuel junto a Eli han venido desarrollando una propuesta de seminarios, de conferencias, de charlas, que de alguna manera se juntan con lo que nosotros hacemos y que está inspirado en el perdón. Ellos son, según lo dicen ellos, fieles practicantes de un curso de milagros.
Así es.
En este programa, en este espacio, ya hemos conversado de un curso de milagros desde distintas ópticas.
Y lo que pasa, perdón, es que cuando uno es un practicante del curso de milagros, también es un maestro, porque enseñas aquello que también tú estás aprendiendo, ¿no? Lo que vas aprendiendo lo vas enseñando.
Bueno, yo a esta altura estoy convencido que cada vez que uno hace una conferencia, un seminario, se lo está haciendo a sí mismo.
Sí.
El curso lo dice, la mejor manera de aprender es enseñando.
Sí, pero el otro día tuve la experiencia, está dirigiendo un máster en San Juan. Y bueno, una de las características del modelo de las personas extraordinarias es la creación de la realidad internamente. Uh-huh. Y cómo proyectamos en el frente las cosas que nos pasan. Y estaba hablando de eso y de repente tuve el déjà vu. No sé si déjà vu es la, no sé. Pero sentí la sensación muy fuerte de que estaba solo, ¿no? Y que habían estas personas que estaban al frente, estaban en mi película, bueno, exclusivamente para que yo aprendiera. Bueno.
Buena creación hiciste.
Fue una cuestión muy rara porque claro, ya rayaron la locura. Ya, pero bueno, estamos conversando hoy día con Manuel, con Cinti y con Fernando respecto a ver cómo le ponemos a esta conversación. El caminar práctico en el sendero de un curso milagro.
Sí, la idea es empezar a entregar algunas claves que permitan que las personas, todos nosotros, me incluyo, en práctica todo lo que un curso de milagros dice, pero con un propósito, que es el propósito de dejar de sufrir, ¿no? Uh-huh. Dejar de tener miedo, dejar de sentir culpa. Básicamente eso. Así que hoy día, bienvenido Manuel, gracias por estar acá. Y qué rico tenerte, porque vamos a poder compartir con todos nuestros auditores esas claves que ustedes con Eli las enseñan en los talleres y que ustedes mismos las practican, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias. Y quiero ir más allá inclusive de inclusive para la gente que ha logrado una paz. El perdón sigue sirviendo para poder discernir cuáles son mis intereses personales y esa añoranza de lograr alcanzar, estar en contacto con el todo. No necesariamente está dirigido esto para la gente que está sufriendo, sino todos.
El problema es que alguien que no sufre y comienza a estudiar un curso milagro comienza a sufrir.
Pero más no consciente que cuál es la parte tuya que sufre.
Claro, exactamente.
Eso es discernir.
Fíjate que los orientales le llaman a eso quemar karma. El quemar karma en los orientales tiene que ver con esta ampliación de la conciencia, en donde tú, ellos dicen, aceleras tu proceso de quemar esta sombra, esta carga kármica que tú llevas. Y desde la perspectiva del curso Milagro, fíjate que yo lo que entiendo es que tú comienzas como a destapar, comienzas a acercarte a la comprensión, a una comprensión más consciente de la culpa.
Absolutamente.
Y ahí el ego, que es este personaje truculento, ¿no es cierto?, que aparece en esta propuesta, se encarga de ponerte por encima todos los miedos posibles para que tú no llegues a deshacer.
Sí.
Para que tú no llegues.
Es la tensión entre el ser hijo de Dios y el ego. Y esa tensión, yo creo que cuando se presenta, ya cuando uno está bien encaminado, y esa tensión se puede presentar de forma bastante violenta en ciertas ocasiones.
Así es. Un accidente, una
enfermedad.
Una enfermedad, te chocaron el auto, lo destruiste, o se te quemó la casa, o te entraron a robar con violencia, etcétera.
La buena noticia es que con una metodología, como la que le podemos invitar a la gente a mirar hoy, es que evitamos eso. No necesitamos ser iniciados mediante un divorcio o un accidente.
Exacto, claro.
Podemos ser iniciados por medio de nuestra propia voluntad, digamos, pacíficamente.
Así es, amablemente.
¿Cómo lo conduce eso?
Mediante una metodología. Bueno, te puedo hablar de la que nosotros tenemos con la Eli. Nosotros tenemos unos pasos. Y el primer paso es el reconocimiento. El reconocimiento es darte cuenta que todo lo que tú ves afuera, ya sea bueno o malo, o todo lo que te hace sentir algo negativo o positivo, está dentro de ti. Que allá afuera, en realidad, eres tú el que está allá afuera. Como el ejemplo de Oscar, ¿no? Que en un momento dado fue revelador darse cuenta que en realidad estoy completamente... Estos personajes son creación mía, soy yo el que está haciendo todo esto. Hizo el guión, los actores son él, el guión es él. Y es bastante revelador esto, en un momento dado que te das cuenta, es cierto, que no es una abstracción, todo lo que yo estoy allá afuera. Reconocer esto toma una honestidad bastante fuerte, en el sentido de que hay que tener claridad, ¿no? Hay que tener esta claridad. Porque al principio uno dice de que ¿cómo que yo estoy allá afuera? ¿Entiendes?
Claro, eso es lo que normalmente las personas se plantean.
Claro, pero esta etapa se supera solamente para entrar en una etapa más larga, que es despegarse de la llamada realidad, entre comillas, que pensamos que es real, que no lo es, porque lo único real en realidad es que somos seres abstractos y amorosos, ¿entiendes? Esa es la única realidad, y para llegar ahí tenemos que pasar por este largo proceso. Y bueno, para mí, por lo menos, a lo mejor hay gente más afortunada que pasa ese proceso de forma más corta. En todo caso,
corpo no existe, ¿cómo?
Exacto. Para la sanación sí existe el tiempo, claro. Según mí. En mi perspectiva, el tiempo, la única función es para sanar.
Y aprender, aprendizaje. Sí. El día en que el libro Milagro dice...
Aprender a desaprender.
Exacto, el día en que tú dejes, el día que ya no necesites aprender, el tiempo deja de existir.
Absolutamente. Bueno, y entras en el conocimiento.
Y entras en el conocimiento, exacto.
Sí, el conocimiento siendo entonces Dios.
A ver, pero... ¿Qué te parece si nos estructuramos, Cintia, y primero le explicamos a nuestros amigos que estamos conversando respecto a una propuesta?
Así
que
es.
La hemos conversado antes acá, sí. Pero que es bueno que la repitamos. Un curso de milagros es una propuesta que está escrita en un libro. Un libro que, vaya a saber, ¿quién lo escribió? O sea, lo escribieron dos psicólogos americanos.
Ellos fueron los
instrumentos,
los,
¿verdad?
Instrumentos, sí.
Pero...
Schuckman.
Helen
Schuckman fue la que escribió, pero fue guiada. Estamos hablando de una persona que no cree en nada y que se rehusaba a comenzar a escribir lo que quería ser dictado. Claro. Y en un momento dado preguntó en una de esas veces que no contestaba la persona, pero en una contestó: yo soy Jesús, el que estaba dictando esto, ¿no? Uh-huh. Y repito, esta mujer era una mujer que no...
Atea, era atea.
Totalmente. Sí. Qué curioso. Claro. ¿Y por qué yo preguntar? Porque tú lo vas a hacer. qué simple y directo, ¿no? Uh-huh.
Claro, sobre todo que es una persona que, siendo atea, de alguna manera no iba a tergiversar ni hacer una interpretación de lo que estaba escuchando, ¿no? Sino que iba a ser una escriba fidedigna de lo que le estaban diciendo. Entonces, era plasmar simplemente estas palabras que ella escuchaba, que al inicio pensó que se estaba volviendo, que estaba con una enfermedad, que estaba esquizofrénica. Claro. Pero finalmente, cuando empezó a revelar todo este conocimiento, y su amigo le dice: ¿pero qué te parece si para calmar esto que estás sintiendo lo empiezas a escribir? Y ahí fue donde se genera todo este proceso de esta obra, digamos, que es el Curso de Milagros, ¿no? Que es bien amplia, por cierto, el texto es bastante voluminoso, las prácticas, que son más de 365 prácticas, y el manual del maestro, ¿no?
Sí.
Entonces, de ese tema estamos hablando hoy día aquí en Vida Top con Manuel Tello, nuestro amigo, y que él tiene una metodología para trabajar respecto del perdón.
Sí. Uh-huh. Entonces, volvemos al principio de esta metodología, que el primer paso es reconocer que todo lo que tú ves afuera está adentro.
A ver, ¿podrías profundizar un poco eso, Manuel?
Ya,
porque, claro, porque hay gente que probablemente nos está escuchando y don Manuel es tan loco.
Mira, lo voy a poner bien, bien, bien práctico.
Ya.
Si tú sientes algo malo o tienes un resentimiento con respecto a alguna persona en tu pasado o en tu vida cotidiana, ¿quién está sintiendo esto?
Tú.
Sí. Entonces, tenemos esa automatismo de culpar a lo que está sucediendo afuera, cuando en realidad el que está sintiendo este malestar soy yo. Y entonces alguien no solamente me está recordando que ese malestar lo tengo yo. Esa persona no es la responsable por lo que me está pasando a mí interiormente. Uh-huh. Esto es lo más cercano a ser práctico aquí con esto, ¿no? Uh-huh. No vamos a hablar de la abstracción, sino que vamos a hablar de los sentimientos, porque es algo que tú crees que es totalmente real y que otra persona es la responsable por hacerte sentir de una u otra forma, ¿verdad?
Ahora, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser eso que llamamos realidad, eso que construimos fuera. Y yo vuelvo al ejemplo de mi déjà vu cuando estaba haciendo este seminario, porque fue, como dices tú, tan revelador el darte cuenta que de pronto todos esos personajes que están ahí escuchándome son una creación mía. Y que en realidad lo que yo estaba haciendo
era aprender para... aprendiendo.
Era enseñándome, claro, para darme cuenta.
Sí. Suena loco, pero tiene mucho sentido.
Es lo mismo que estamos
haciendo. Tiene más sentido que hacerlo intelectual.
Claro. Y es lo mismo que estamos haciendo en este instante acá en esta radio. O sea, desde la experiencia de lo que estamos haciendo, ustedes son personajes en mi película que me están permitiendo hablar de esto y seguramente aprender. Si es que yo opto por aprender, por lo demás. Y ahí está la permanente decisión personal. O me quedo con la película que está al frente y caigo en la trampa del ego, este personaje medio turbulento del cual ya vamos a hablar. Que yo creo que es conocido como Satán en algunas...
No, pero es parte de uno también.
Y es un
tampoco
mecanismo.
Tampoco puedes rechazarlo.
Porque
de alguna manera el ego te pertenece. Y la idea es también utilizar muchas veces esta ilusión justamente para despertar, ¿no?
Sí, está bien. Pero es el ego el que te pone las trampas. Es el ego el que... Sí. Mira, el ego tiene la misión de mantenerte lo más alejado posible de la culpa original, que es el meollo de todo este cuento. Y por lo tanto, se las arregla y se las encarga a través de dos mecanismos fundamentalmente, que son la negación, y los psicoanalistas lo vienen diciendo desde hace rato, y la proyección, para confundirte. Y por lo tanto,
la proyección es una carencia.
Claro,
es una carencia que tú tienes, por lo tanto la pones afuera. Uh-huh. Pero poniéndolo de forma súper práctica, es atractivo la culpabilidad para el ego.
Absolutamente.
Es atractiva. Y este es el proceso de despegue de todo esto, ¿me entiendes?
Cuando tú dices eso, Manuel, ¿en qué sentido atractiva? Como para que nuestros auditores nos entiendan. O sea, que nos gusta sufrir, que nos gusta sentirnos víctimas.
Pero yo por eso, para incluir a todo el mundo, no necesariamente tenemos que estar sufriendo.
Sí, yo creo que ese es un buen punto.
Sí, claro que sí. Porque entonces hay gente que dice, entonces yo no. Porque yo no tengo... Esto tiene, entre paréntesis, tiene tres etapas, según mi perspectiva, porque mi primera etapa, para mí por lo menos, era, yo no tengo nada que perdonar. Y después me empecé a reír de mí mismo en el trayecto, de que me di cuenta que yo tenía un saco de toneladas, más o menos, de que perdonar, de situaciones y de personajes en mi vida. Lo sigo teniendo, todavía no estoy libre de impuestos. El espejo más grande lo tengo en la casa. Y hay que hacer harto perdón.
Claro.
Pero practicando esto y haciendo una metodología como la que ustedes a lo mejor en un momento dado en este programa pueden hablar cortamente, para mí ha sido eso, es reconocer. Y en el reconocer uno puede escribir un diario donde tú escribes todas tus creencias sobre las mujeres, sobre la economía, sobre todas las creencias que se te puedan ocurrir, escríbelas en un diario, que lo puedes llamar los viejos guiones. Y después ya cuando tú ese diario ya empieza a tomar peso, que ya tiene un pequeño peso emocional, ya lo puedes quemar, y ¿me entiendes? Y después escribir un diario nuevo, que se llama ¿cómo quiero vivir los nuevos guiones? Mis nuevos guiones, ¿cómo quieres vivir tu vida? Porque leyendo todas esas creencias tú te das cuenta... ¿Quién ha gobernado mi vida? ¿Me entiendes tú? Y en el fondo siempre está la culpita esa, ¿no? Y a veces con mayúscula.
Claro.
¿Verdad? Pero es una forma de darte cuenta de esta metodología, ¿no?
Se debería ser un guión sano.
Claro,
el perdonado.
El nuevo guión sería el guión donde tú acoges al ser. Ya te acercas más al espíritu, no me voy a decir, le abres las puertas para que el espíritu empiece a guiarte y empiece a tener esa función maravillosa que muchas veces parece invisible, pero si tú entregas y reconoces y empiezas a entregar toda esta forma de gobernar tu vida, entonces tiene la posibilidad de entrar este personaje que sí sabe cómo solucionar las cosas, ¿no? Y cómo guiarnos de vuelta. Cómo aprender, como dice Oscar, yo le llamo a aprender a recordarnos. Porque nosotros, el ser es eso, el ser es Dios.
Mira, Manuel, quiero leerles algo que está escrito por Watney, justamente uno de los precursores directos de estos dos, descendientes directos de estos dos inspiradores que fueron los que escribieron Curso Milagro. Watney dice, la culpa puede describirse como odio a sí mismo, una torturante conciencia de inferioridad e inseguridad, sentimientos de que estamos incompletos, insatisfechos y carentes, y una creencia en el fracaso personal de uno ante sí mismo, ante los demás y ante Dios. Y sigue más adelante diciendo, el origen de esta culpa es la separación. Es el empezar a vivir la vida creyendo que somos cuerpos separados de la fuente.
Más bien dicho, en creer en la separación, porque la separación nunca sucedió. Entonces, yo prefiero...
Ese es un muy buen punto, Manuel. Muy
sí, yo quiero ser bien exacto con esto, ¿me entiendes? Porque es imposible que nos hayamos separado. Si no, no, no estaríamos funcionando.
Claro.
Imposible. O sea, ¿qué mantiene toda esta fuerza? ¿Qué mantiene esto? Qué pregunta simple, ¿no? Pero nosotros creemos inconsciente o conscientemente en la separación. No existe.
Bueno, pero dado que estamos separados, dado que creemos que estamos separados, creemos, por lo tanto, de que merecemos ser castigados por eso, inconscientemente, en un proceso inconsciente. Te estoy hablando de lo más profundo del inconsciente humano.
Sí, según el libro nos venimos a esconder, creamos el universo y aquí estamos escondidos para que no nos castiguen. Tiene mucho sentido para mí esto, tiene mucho sentido.
Por lo tanto,
no hay que ser... no hay que ser analítico, hay que ser, como te dijera,
como
mirar las cosas más sin filtro que utilizar la tesis, antitesis, hipótesis absurda que usan los hombres, sobre todo. Las mujeres llegan más al grano más rápido.
Claro, pero tiene sentido entonces caminar con un sentimiento de inseguridad, con un miedo permanente, esperando de que en cualquier momento la desgracia te aceche, ¿pues?
Sí.
Porque lo merecemos. ¿Y por qué lo merecemos? Y es una cuestión inconsciente, es un patrón inconsciente que está escrito por los psicoanalistas de una manera brillante. Porque lo merecemos por el hecho de haber comido de la fruta, por el hecho de haber sido...
Desafiamos a Dios.
Desafiantes.
Ahí está la semilla.
Ahí está el origen.
Ahí está el origen. Ahora... Para poner esto en la práctica hay que ser práctico. Esto es comprensión. Esto que estamos hablando aquí es comprensión. Para mucha gente es muy difícil entender esto. Y para mí lo fue también. Hasta que empecé a caminar el camino y me di cuenta que no, esto tiene mucho sentido. Y si no, ¿cómo es el desastre que hay tanto? Siendo seres tan maravillosos, ¿no? Amantes de la belleza, amantes del amor, pero hay mucho de esto en la cabeza y con las manos, ¿qué hacemos? Con las manos hacemos desastre, hacemos culpa, hacemos tener la razón, hacemos pasar un mal rato a los demás. Sí, esto en todos los campos, en el campo familiar, en el campo de la política, ni hablemos. O sea, yo tengo la razón, tú estás mal, tú eres verde, yo soy azul, siempre estuviste equivocado, así que entiendes. Pero todas estas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Entiendes?
Claro, o sea, ahora se murió Fidel, bueno, ¿es un héroe o un villano?
Claro.
Es la dualidad misma.
Total.
Es la dualidad misma. Es el mundo de los mosaicos, el mundo del blanco y negro.
Y la otra forma de mirar esto es dar vuelta a los ojos y decir, estas son todas las aprendizajes que tenemos que atravesar para aprender a ver lo que no es amor.
Claro.
¿Te das cuenta? Y no es condenar a nadie, sino que ese hermano pasó por todas estas cosas y todos vamos a volver a casa. Qué fe, ¿eh? qué fe tan inmensa en esto. Esto lo debe decir mucho, y en qué se compone la fe, de qué fe hablamos. Todos vamos a volver a casa si Dios no comete errores. Si uno comete errores, aquí hay un plan para volver a casa, punto.
Y eso es en lo que tenemos que confiar también.
Absolutamente, ¿no? Esa es la fe.
Claro. Y ahora, pero en este mundo, en esta ilusión que nosotros hemos creado, ¿cómo? Tú nos hablabas de este primer paso que es reconocer, ¿no? Que hay que ser valientemente honesto para mirarse, para aceptarlo.
Valientemente honesto, qué buena palabra, lo voy a anotar, es muy buena esa.
Claro, porque uno tiene como que...
Desafiar al ego que gobierna.
Exacto, ¿no? Y lo único que cabe ahí es ser honesto con uno mismo. Uh-huh. Y después de esto, de este ejercicio que tú nos explicas, de escribir todas estas creencias... que de alguna manera son dañinas, que de alguna manera son tan arraigadas, que apuntan justamente a este sufrimiento.
Y no necesariamente dañinas, sino que la que es invisible, la que nos gobierna.
Uh-huh.
Por ejemplo, la idea que ha tenido el hombre durante no sé cuánto tiempo, ya sobre la mujer, ponte tú.
Por ejemplo.
Y es bueno escribirlo, ¿no?
Uh-huh.
Para darte cuenta
claro.
que el monstruo se despertó ya. La mujer es nuestro par. Y invisiblemente siempre tenemos alguna creencia por ahí escondida de cómo debe ser.
Claro.
¿Te das cuenta? O sea,
de un sometimiento, de que debe ser distinto.
Son pequeñas esclavitudes, te das cuenta, que nos tiene, que las tenemos bien ahí, muy cómodas, porque es cómodo quedarse ahí, ¿no?
Por supuesto, claro. Es muy cómodo sentir o creer que tenemos el poder, ¿no? O que somos superiores o que somos especiales. Hay una adicción ahí, creo yo, por sentirse especial, por sentirse mejor que otro, por sentirse que uno lo hace mejor, por sentirse.
Sí, de habla cualquier mucho manera el libro especial, del, ¿no? del especial. El libro hace bastante
hincapié en eso.
Hincapié en el especial.
¿Qué libro es?
El curso.
Ah, ya. No, pensé que era un libro sobre
el.
Sobre
no. Es que el curso lo llama especial. Nuestros chamanes lo llaman el importante.
Claro.
Y el hombre ha tenido ese lugar, la mujer no importa porque se va a casar, ¿te das cuenta? Porque qué creencia que tenemos. Entonces nos arruinaron a nosotros también pensando que éramos los especiales, como son los hombres.
Claro.
Con ellos podemos contar. Qué absurdo todo, ¿no?
Pero esta seguidilla de creencias después ustedes la llevan hacia como unas creencias renovadas, algo así, ¿no?
No, después seguimos, nuevas creencias. Esto, la gente está escribiendo estos pasos. Después viene el acoger. El acoger es el segundo paso.
Eso.
Ya cuando ya te das cuenta que sí, reconozco que todo lo que yo siento está dentro de mí. Y todo lo que yo veo está dentro de mí. Y todo mi pasado, que en realidad yo lo puedo solucionar y quedar en paz con mi pasado. Mediante primero reconocerlo, después acogerlo. ¿Acogerlo qué significa? Acogerlo es dejar, es incluir a este personaje que le llamamos ser. Espíritu que entre en mi vida actual, porque no lo hemos hecho obviamente en el planeta todavía.
Y que algunos le llaman maestro interno,
el maestro interno, hay muchos nombres, muchos nombres.
El libro le llama el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo. Y que es tu ser.
Ahora, es tu ser. Escuchando a Jorge Lomar el otro día en el taller que fuimos, él decía algo que a mí me hizo mucho clic. El pensar que uno puede expiar, uno, desde la individualidad, desde el individualismo, que uno puede deshacer, es una trampa más del ego.
Necesitas tú.
Necesitas.
Absolutamente.
Necesitas la cooperación.
Sí.
De esta fuerza.
Tus hermanos, somos uno. Primero que da fuerza, por supuesto. Si no le entrega esto a las manos que saben solucionar esto, no vamos para ninguna parte. Y por eso que el ego quiere crear también, de eso estás hablando, ¿no?
De
que
eso
el ego,
estoy hablando.
El ego crea su ídolo.
Exacto.
Y eso hace un hincapié muy grande. Nosotros reemplazamos a Dios con ídolos. Y muchas veces creas tu ídolo espiritual para. No, yo lo voy a hacer esto, es imposible. Y bueno, el camino no es fácil, es decir, ¿para qué estamos con cosas, no? Pero seamos prácticos también, lo podemos hacer conscientes de que el único que va a sufrir aquí va a ser nuestro ego en este camino.
Y que uno cree que es uno el que está sufriendo.
Uno cree que es uno.
El libro, este libro que tengo acá, que habla del perdón, dice: el ego nos ha hecho creer que tenemos múltiples problemas en distintos ámbitos de la vida. Y a veces esos múltiples problemas se concentran en un área específica de nuestra vida. Pero aquí el único problema es el error de percepción.
Absolutamente. Percibimos por el cuerpo, que estamos hablando del ego.
El ego.
O percibimos desde mi ser.
Ahora, ¿cuál es tu opinión, Manuel, con respecto a todas estas propuestas de las cuales yo me hice parte durante mucho tiempo? Del vamos que sí se puede, si tú eres capaz de salir adelante, plantear los objetivos y lograrlo, tú eres dueño del mundo.
Pues si no eres guiado, no estás dando vueltas en lo mismo, ¿no? Escuchar a este guía es la tarea. Es todos los días, la práctica amorosa.
Y en la práctica amorosa, en la práctica concreta, ¿cómo escuchas a este guía?
¿Cómo lo hago yo personalmente? Bueno, yo medito. Medito todos los días. Y además mi trabajo como sanador también es una meditación. Yo pongo las manos en un cuerpo y es escuchar el cuerpo. Yo no estoy haciendo mi agenda cuando hago una sesión de sanación en otro cuerpo.
Tú no eres el sanador.
No soy el sanador.
No eres el personaje sanador.
Absolutamente
no. Eres un instrumento de algo que está pasando.
Soy un instrumento de dos instrumentos de un solo equipo. Que vamos en la misma dirección, y esa dirección la va a decidir tu propio sistema, a dónde quiere ir, para sanarse. Y sí, se puede guiar, tú preguntas, los deseos son tuyos o de tu ego, no lo pregunto tan violentamente, pero de a poco se va llevando a tu cliente a saber discernir si son tus deseos personales, los de tu ego, ¿qué realmente deseas?
Uh-huh. Es que eso es clave, porque en general estamos confundidos por el ego, entonces los deseos que tenemos principalmente son los deseos del ego, ¿no? De ese exitismo que está fuera, de eso que queremos lograr, de eso que queremos tener porque estamos carentes.
Sí.
¿Cómo llegamos?
Bueno, pero sin humillar al ego. Este es otro error que también es del ego.
Uh-huh. Humillemos al ego. El que humilla al ego es el ego.
Por supuesto. Pero si alguien viene deseando una bicicleta porque tiene que ir 5 kilómetros todos los días a comprar leche, yo no voy a decir que no.
Por supuesto, por supuesto. Pero vamos a un fin mucho más trascendente, ¿no?
Mucho más.
Que es, finalmente, todas estas cosas que yo deseo afuera y con las que yo quiero obtener y con las que yo me quiero llenar, son simplemente llenar vacío, un vacío interno, un vacío interior.
Absolutamente.
Porque finalmente lo único que quiero es amor y paz. No quiero nada
eso
más.
Es. Primero la paz, porque sin la paz no vas a descubrir el amor.
Exacto. Ahora, ¿cómo yo llego al amor y a la paz? A lo mejor llego con 3 casas, con una, a lo mejor llego sin auto, con auto. Eso es lo anecdótico.
No sabemos.
Pero mi fin, mi propósito es llegar a la paz y al amor.
Sí. Y ese es el trayecto de deshacer que habla Oscar, ¿no? De decir cuáles son mis intereses personales, ¿no? Porque siempre uno dice, no, si también los voy a incluir.
Ajá.
Pero hay un truco ahí, ¿me entiendes? Porque todavía no hemos deshecho los ídolos.
Uh-huh.
No, porque yo quiero ser como él, que lo hizo. Todo lo que yo quiero hacer lo ha hecho él, eso es lo que quiero hacer yo. Y, ¿me entiendes? Es un poco del vacío que tú hablas, eso
claro.
Para llenar un vacío.
No. Yo recuerdo cuando estuvo también con nosotros aquí Nick Arandes y él hablaba de los ídolos, ¿no? Como por ejemplo del ídolo o de la diosa del dinero, del ídolo del dinero. Entonces, mientras tú estás adorando a ciertos dioses allá afuera, que no digo que el dinero sea malo por si acaso, ¿no? Pero distintos ídolos, en fin.
Que ponemos ídolo en nuestra vida de cualquier cosa.
De cualquier cosa. Estamos tan apretando tanto eso que creemos que nos va a salvar la vida, que no nos damos cuenta que si lo soltamos, estamos igual contenidos.
Absolutamente.
Y estamos contenidos por el amor, por la paz, ¿no? Pero es muy difícil el acto de abrir los dedos, abrir las manos y soltar.
Sí.
Ese acto.
Despegarse.
De saltar al vacío, como decía Sergi Torres.
Qué buen
es
título.
Brutal. Sí.
Excelente título.
¿Qué tiene
siempre
que ver con eso?
Siempre quieres apegar a algo, si no voy a quedar en el aire.
Fíjate que Jorge Lomar ponía un ejemplo que a mí me puso los pelos de punta el sábado que estuvimos con él. Decía, imagínense que yo tengo acá un ticket para que tú te vayas, si quieres, en este instante, al mundo de la unidad y deshagas todo esto, pero así. Aquí está el ticket. En este instante, ¿quién lo toma?
Qué fuerte.
Nadie, weón. Nadie. No, porque espérate, que tengo un hijo, weón, que tengo mi mujer. Espérate,
increíble,
que
pero eso es.
Tengo un trabajo que hacer.
Esa es la realidad que nos hemos creado.
Mm.
Esa es la realidad que hemos dejado que gobierne.
Mm.
Sí, es cierto. Y voy a quedar sin mi mujer.
Ah, pero nos vamos y los dos nos vamos a encontrar allá. Mira
qué fuerte, los amores especiales. Y mi hijo, mi nieto. Oh, no. Qué fuerte la. Por eso está el proceso. Por eso está el proceso. No tiene por qué ser tan violenta la cosa.
Y algo que yo quería tomar de lo que tú dijiste, Manuel, al inicio, es que siempre creemos, y yo tenía también esa creencia, lo quiero decir, que tenemos que pisar fondo, ¿no? Y estar en un momento de crisis para poder despertar o para poder entender
esto. Iniciarnos.
Uh-huh.
Porque siempre hay una iniciación en estos hechos.
Pero,
claro.
Espérate.
Tienes que irte al fondo de tu ser para buscar qué está pasando. Como me movieron todo el piso.
Como dicen los argentinos.
Claro.
Para. En todos los rituales de iniciación que yo conozco, que no son pocos, de los cuales algunos he vivido y otros los he leído, siempre el primer paso de cualquier iniciación es el encuentro con el inframundo. Y el inframundo no es nada más que el encuentro con tus propios demonios.
Exacto.
Tienes que pasar por
ahí. No sabía
el
nombre de inframundo, es nuevo para mí.
Bueno, pero yo quería hacer una acotación porque Jorge Lomar nos decía también en su experiencia que, y se lo preguntamos aquí cuando estuvo en la radio conectado, y él dijo que no necesariamente uno tiene que pisar fondo, no es que tú tengas que estar en la última lona, por decirlo como decimos en Perú. Claro, no es que tengas que estar así como que ya no puedes más. En algunos casos sí, pero en algunos casos no. No necesariamente tiene que ser así. No. Él decía, a mí no me faltó qué comer. Y lo mismo dijo Nick Arandes, no me faltó dónde vivir, dónde estar. No, nunca tuve que pisar fondo, como decir, quedarme así totalmente desnudo, nunca. Y Jorge Lomar dijo lo mismo. Lo que pasa es que los procesos de crisis nuestros son tan fuertes porque interpretamos que eso es lo único que nos va a salvar, que es lo único que nos va a permitir ser felices, que ponemos toda nuestra atención ahí, pero si te das cuenta, tienes muchas cosas alrededor. Tienes que comer, tienes una casa, tienes tu familia, tienes, y no nos damos cuenta. Entonces no es pisar fondo necesariamente, es simplemente cuando escuchamos esa campanita, esa posibilidad de abrir conciencia, decir, aquí algo me está resonando, aquí hay algo que yo quiero saber más, quiero investigar más.
Y más allá es hacer los pasos de una metodología, como comenzamos a hablar, que no tienes que esperar a que te suceda una crisis, claro, en tu vida.
¿Por qué esperar?
Sino que, como tú dices, si algo me resuena, entonces iníciate.
Exacto.
No esperes la crisis.
Claro. Algunos nos habrá tocado crisis, pero otros no.
Bueno.
¿No?
Claro. Fue la forma como llegó.
Así es, así fue el aviso, digamos. Capaz que uno le tuvo que llegar más fuerte porque tiene que, no sé, que despertar o está muy dormido, no sé cómo llamarlo, pero bueno, cada uno tiene sus propios procesos, por supuesto, ¿no? Y sus propios avisos y su propia manera de llegar, ¿no? De llegar a este despertar. A mí,
y la crisis también. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos del doctor Richard Alpert, famoso gurú del universitario americano, que su nombre es, nombre hindú es Ram Dass. A él le dio una especie de infarto, ¿no? Y quedó inválido. Y dice que nunca se ha sentido tan cerca de Dios. O sea, que también hay que usar las crisis, ¿me entiendes tú? Uh-huh. Para tú acercarte, dar un brinco, como ya más fácil el desapego, inclusive.
Porque no tienes nada que aferrarte en otras cosas.
No, exacto. Él lo
cuando
utilizó.
Estás dependiendo exclusivamente de él, entonces la conexión con él se hace mucho más evidente y mucho más real.
Sí. No, pero la opción era ser víctima.
Claro. Sin embargo, él centró su mirada en él.
Exacto. Exacto. Y nosotros tenemos todo ese recurso dentro de nosotros.
Así es. Pero no lo hemos despertado, lo estamos despertando, bueno.
Sí.
Ese es el camino, esa es la invitación.
Exactamente. Y el otro punto es que viene con esta creación de ídolos, ¿no? La forma como que se te olvidan los ídolos, y para mí ha sido más fácil cuando yo me doy cuenta que yo sin mis hermanos no lo voy a hacer. Que tengo que incluirlos en mi corazón, ¿me entiendes? Y eso parece un punto simple, pero para mí ha sido grande.
¿Y cómo lo identificas, el concepto de hermano, Manuel, versus el concepto de prójimo, por ejemplo?
Todos los seres humanos
son
tus hermanos, son mi hermano.
Okay.
¿Ves? Es como no excluirlos, nunca. Siempre incluirlos en tu corazón. Y si esto de la vuelta a casa, somos todos. Y esta creación fue somos todos de nuevo. Siempre aparece somos todos, o sea, el todo.
Estamos conversando
profundamente
con Manuel
y reflexionando, porque discúlpenos, pero es que en la conversación está también nuestra reflexión, ¿no?
Claro,
sin duda no puede pasar desapercibido que lo que estamos conversando nos está tocando profundamente a nosotros, ¿no? Entonces es lo más bonito de este programa, es lo más lindo de poder compartir con ustedes esto, pero que al mismo tiempo lo que nosotros compartimos lo estamos llevando hacia nosotros mismos.
Sí.
Así que gracias por escucharnos.
Y por dejarnos reflexionar.
Sí. Yo le quería mandar un saludo a Birna, que nos está escuchando en Perú, a Marita Zubiaga, que nos está escuchando desde Connecticut, Estados Unidos. Bueno, a todas las personas que siempre se conectan y nos escuchan en Ecuador, en Panamá, en Perú. Ahí tengo alguna amiga en Australia que también siempre se conecta. Así que a todos les enviamos un saludo cariñoso. Esperamos a través de estas palabras y de este programa acercarnos un poquito y hacer menos real el espacio físico. Llegar así como virtualmente a sus corazones y a su vida. Así que, bueno, estamos aquí con Manuel Tello conversando acerca de las metodologías de un curso de milagros, y él nos estaba contando justamente su metodología, la metodología que él aplica junto con su esposa Eli de Caso, y que ha sido tremendamente poderoso y de gran ayuda para las personas.
Sí,
¿no?
Bueno, nunca llegamos al tercer paso, sí, después eso, de acoger, que es el perdón.
Eso.
¿Qué es donde se
estamos hablando del perdón, y creo que no lo hemos mencionado mucho. ¿Qué digo?
Hemos pasado por ahí.
Hemos estado en el preámbulo, en las sí, reflexiones. Sí, sí, claro, sí. Y el último paso después de acoger es el perdón mismo.
Sí, es el perdón por todas las situaciones, por toda la gente que tú crees que ha sido culpable. En realidad, en el fondo, te estás perdonando a ti, ¿no? Siempre estás perdonando, porque como volvemos a repetirlo, todo lo que sientes tú está dentro de ti. Y todo lo que tú ves afuera, sea bueno o malo, siempre sigue estando dentro de ti. O sea que lo que tú ves afuera, eres tú. Cuando hay malestar, y sobre todo cuando hay malestar, o cosas que, resentimientos, emociones no digeridas, ¿te das cuenta? En el fondo, que nos hacen sufrir, utilizamos el perdón. Es decir, esa situación es inocente. Esa persona es inocente y la amo. Es una forma de borrar el error. De volver a cometer el error, de volver a reciclar la culpa.
Mira,
importante lo que estás diciendo, porque perdón, porque siempre tendemos como a seguir, ¿no? Por eso no decía yo, como que no damos vuelta a la página, es como una adicción, sí, como mira, que queremos sí, reciclar la culpa. Sí. Qué
abrir el libro en una página, me pareció esto, quiero compartirlo.
Coincidencia.
Sí. ¿Quién haya sido herido por su hermano? Perdón, quien haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él. Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que su cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría: hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonar es una paradoja.
Claro.
Exacto.
Sí, sentir que estoy perdonando a un otro es como...
Es como ser especial.
Claro, es como ser especial.
No.
Pero además...
Exactamente. Lo que en realidad estamos haciendo es poniendo la otra mejilla, que significa que es borrar tu creencia. Mm. No estás perdonando a nadie. Tú estás borrando la creencia de que el pecado existe, de que sí somos culpables. No tiene nada que ver con la persona que tú crees que tienes que perdonar.
Así es.
No, poner la otra mejilla es otra cosa, es utilizar el perdón de la forma correcta, es borrar el error de esta creencia. Ese es el perdón, en esencia, digamos.
Mira, esto que fue.
Y al final, perdón, creo que la idea es, incluso yo no he llegado a ese punto, por favor, todavía, pero es como llegar a agradecer al otro de gracias por mostrarme esto, porque esto me está permitiendo sanar, ¿no? Gracias porque me estoy liberando.
No has llegado a eso con Oscar tampoco. entonces parece que hay que hacer mucho más trabajo.
Oye, mira, el curso dice...
con nadie creo, pero bueno, ahí estoy, firme.
Pero mira, ¿qué te Cintia, crees? El Espíritu Santo nos ha enseñado cómo percibir el ataque como una petición de amor.
Ese es otro punto. Alguien me está atacando, si yo siento eso es porque en realidad está pidiendo amor.
Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente unidos. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Pues el miedo es una súplica de amor, en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado.
Muy bien.
Estamos conversando con Manuel Tello, con Cintia y con Fernando respecto de
las metodologías,
la puesta en práctica tan costosa. Manuel, desde tu perspectiva, ¿qué es o quién es el ego?
El ego, pienso yo, que nació en ese momento de miedo. El ego para mí es miedo. Que después nosotros lo hayamos transformado en el sistema de sobrevivencia, en un mundo donde gobierna el ego. Y aparece la paradoja de que no... Por lo tanto, como nosotros lo hemos creado desde el miedo, tampoco hay que humillarlo. Ya estamos en esto. Y hay gente que aprende a través de estar consciente del ego. O sea, que hay que usarlo todo en esta trayectoria de vuelta a casa. Usemos el ego también para aprender, no para hacerlo pedazos. Pero sí nació del miedo en ese instante de la separación. En el instante de la separación parece que fue clave en todo esto. Y es muy difícil entender porque no hay que entender esto. En realidad va más allá de los marcos de entender. Seguramente somos personajes tan creativos que en un momento dado quisimos tener un espejo y se produjo una explosión con unas consecuencias enormes. En ese instante nosotros quedamos separados y desolados y sentimos culpables, que desafiamos a Dios, a nuestra fuente, y todo ese sentir, esa creación de creer es el ego. Todo el miedo, viene todo del miedo.
Y aquí tengo un librito que lo escribió Wapnick, se llama El perdón y Jesús. Desde tu perspectiva, ¿cómo se concilia con el cristianismo la propuesta del curso milagro?
Ay, qué pregunta. Pero es necesario entrar dentro, porque los psiquiatras también utilizan el perdón desde su perspectiva,
sí,
¿no?
Claro.
No desde la abstracción real del perdón, como corregir tu mente gobernada por algo que no corresponde.
Porque tú dijiste algo al principio de la conversación, Manuel, y que lo quiero retomar, que dijiste cuando conversábamos de estas personas que escribieron el curso milagro, y era Jesús el que estaba dictando.
Sí.
¿Puedes profundizar un poquito?
No sé qué tanto hay que profundizar, a no ser que hayas leído el libro, te das cuenta que el que dictó ese libro es un gran maestro, que sabía o que pasó por todo el proceso de despegarse. Y la forma como escribió el libro, eso es, la metódica es absolutamente maravillosa, es perfecta. Por lo tanto, yo puedo pensar que seguramente tiene que haber sido un personaje muy trascendido. Así que yo le creo. O mi íntima preferencia cree definitivamente en el Espíritu.
¿Y qué relación hay entre Jesús y el Espíritu Santo en la perspectiva del curso milagro?
En la perspectiva, la diferencia, yo creo que Jesús ya no tenía... iba más allá otra vez del marco del concepto. ¿Sí? Yo pienso que no había separación entre él y el Espíritu.
No.
Por lo tanto, Jesús era, se convirtió en lo que todos nosotros somos en potencia, en el verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay separación, somos Espíritu en realidad.
Bueno,
algo iba a preguntar Fernando.
Sí, me quedó dando vuelta lo que dice Manuel respecto a al aprender solamente podía ser capaz un gran maestro de haber pasado todo esto de plasmar, digamos, esto y de dictar esto. Pero también podemos entenderlo de la forma en que no fue a lo mejor necesario que pasara todo esto, y que lo, sino que simplemente Él es perdón porque Él es así desde el inicio.
¿Y quién
porque
te...
Él es eterno.
Y somos todos eternos.
Exactamente, porque entonces, el tiempo es una construcción humana. Muy...
Claro.
Pues bueno, le digo.
Ya lo dijo. ¿No?
Disculpen.
Bueno, ustedes saben que aquí en Chile
es
se
como
habla
decir
así.
Papas fritas. Claro.
Así se hablan ellos. Ellos. Perdón.
Los especiales.
¿Qué tal pata, oye?
¿Qué tal pata?
Entonces, esa concepción, digamos, de el la eternidad.
Sí. Y en realidad, todas estas. Hay abstracciones increíbles, como que todo esto no ya sucedió todo. Realmente hay cosas que no tienen nada que ver con la lógica.
La lógica humana.
La lógica humana, sí. ¿No? Y somos mucho más abstractos de lo que pensamos, pero no nos atrevemos a explorar nuestra esta extensión tan fuerte, ¿no? Siempre como que estamos un poco, nos creemos así un poco limitados para ser apropiados, digamos.
Claro, claro.
El salto de fe, el que hablaba Sergi, y habla muchas otras propuestas también, espirituales y religiosas.
¿El salto de fe?
Salto de fe.
Ya.
Que es el saltar al vacío.
¿No? Sí, sí. Sí.
Que supone una confianza absoluta en que todo está bien.
Sí.
Qué difícil es eso, ¿no?
Claro, porque yo lo puedo hablar de mi experiencia, no sé qué grado de dificultad tendrá, pero yo lo experimento en momentos de absoluta paz, y que todavía no es la mayoría del tiempo de mi día.
Ahora, pareciera
poco a poco va.
Pero pareciera ser que el desafío está en experimentarlo en los momentos críticos, que nosotros llamamos
sí.
críticos.
Cuando
está el caos externo, el caos que está en la película, sí. que es una proyección de mi caos interno. Eso.
Yo no he llegado a ese punto, pero algo muy interesante sucede. Después de una crisis, para mí es más rápido ir a buscar al ser y ver qué está pasando. Me voy al ser y digo... Y así es como funciono con el perdón también. Puedo discernir qué aprendizaje hay que se me presentó esto. Sobre todo cuando uno es casado y tienes a tu espejo todo el día pegado. Entonces estamos con reacciones y vueltas reacciones, y algunas son repetidas y otras son nuevas. Para mí es muy interesante las nuevas.
¿Te está escuchando el espejo?
No sé. Pero sí, no llegaba a ese punto de, en ese tremendo caos, quiero decir, sentir esa enorme paz en ese mismo momento, todavía no.
Pero es que yo no creo que lleguemos a ese momento de sentir la paz en ese instante, sino que ese instante es para elegir.
Es muy
que
importante.
Que no quieres esto.
Es muy importante.
Que lo aceptas, sí. lo sí. Generas ese espacio de aceptación, y después dices, no, esto no lo quiero, yo lo que quiero es paz.
Sí.
¿No? Y ahí haces esta entrega a tu maestro interno de que te ayude, o sea, lo entregas y bueno, sí. ayúdame a no sentir esto, porque el momento crítico es justamente para darte cuenta que puedes elegir. Entonces voy eligiendo la paz en lugar de elegir sí. el conflicto.
Sí, yo algo he aprendido, sí, porque yo aprendí a ser como el oso en momentos de conflicto. No, es como ser atacado por un oso, es mejor hacerte el muerto hasta que todo pase.
Yeah.
Sí, pero eso también es una buena elección, porque en vez de meterte a que sí, que no, que sí, he aprendido a quedarme callado, aquí me están diciendo algo. Bueno, a lo mejor no, pero lo tengo que mirar, ¿no?
Pero es que hay un...
En vez de ponerme a discutir
sí,
y a pelear
no.
por...
Pero
como el oso.
Pero es que el desafío, Manuel, el desafío... Está en la conciencia de que el espejo eres tú, pues, finalmente.
Absolutamente. Si no hay más nadie.
No hay nadie.
No. No. Por eso que es importante que te estás dando un mensaje. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Me entiendes esto? Y si realmente estoy en paz. Bueno, no he llegado ahí. He tenido que pasar por un proceso de digerir Y para esto es que sirve el perdón. Uh-huh. Si no, no hay nada que perdonar.
Claro.
Perdón es soltar.
Absolutamente.
Perdón es darte cuenta.
Dejar ir esta creencia absurda. Que me están atacando. Que tengo que defenderme. Que todas estas creencias tan ridículas. ¿Entiendes? Uh-huh.
Uh-huh. De que el mundo es hostil.
De que el mundo es hostil. Ya con el nacer, de la forma como... ya, eso ya te da un mensaje. Ahora creo que estamos un poco mejor con esto del nacer, ¿no?
Igual, es doloroso, es la experiencia más dolorosa del ser humano. Fíjate que el nacer, el parto, es lo más cercano a la expulsión del paraíso.
Tiene sentido.
Es lo más cercano a la expulsión. Porque la vida del ser humano a partir de ahí es una vida dolorosa.
Hay gente que lo ve de otra manera y es tu preferencia como tú lo quieres ver. Hay gente que lo ve como el desafío. Que me dejaron... nacemos de guagua, mira qué ejemplo tan tremendo. Totalmente solo para tú encontrar tu identificación. Eso lo encuentro más hermoso que ver la parte de sufrimiento. Por eso es que estamos hablando de preferencia
pero
íntima.
Pero que en ese momento de encontrar tu identificación, lo que estás haciendo es encontrar tu personaje. Es construir tu personaje.
No, tienes que atravesar por eso. Eso no es encontrar tu identificación. Eso es crear un personaje para sobrevivir.
Para sobrevivir en el mundo.
Bueno, pero eso sigue siendo parte de la experiencia. Eso es como nosotros lo miremos esto. Y para eso nuevamente está el perdón. Y yo prefiero ver a este personaje... como con este personaje, con esta nave, voy a cruzar el espacio. Ya, pero es solo una nave. Uh-huh. Yo manejo la nave. Entonces, para mí es más bonito ver las cosas de esa manera, que yo puedo tomar responsabilidad por mi ego, por mi nave. Y me va a ser más fácil hacer esta trayectoria de atravesar toda esta experiencia para darme cuenta que soy otro personaje muy diferente. Uh-huh. Que tengo otra identidad, que soy realmente el hijo de Dios y que todavía no sé lo que es, pero como que huele a chispazos, huele, y todavía ni siquiera sé lo que es amor, pero sé lo que es paz. ¿Me entiendes? Y con este trayecto hay que ser muy honesto, porque habla todo el mundo, habla de amor para arriba y para abajo, cuando es amor, para mí es una cosa bien abstracta y hay que deshacerse de muchas cosas para llegar a sentir esta, estar en contacto con el todo.
Para poder experimentar amor, fíjate que hoy día me llamaban del mucho gusto para el viernes, entonces se nos ocurrió una idea, diciembre el mes del amor, instaurado por el Mega, y vamos hablando del amor, pues. Pero es la especulación respecto al amor, sí. No es la experiencia del amor. ¿Te das cuenta?
De eso estamos hablando.
Exactamente.
Aquí. Y hay que ser honesto con esto.
Yo sigo en la disyuntiva. Creo que alguna vez te lo dije a ti y a la Eli. A mí me cuesta mucho sentir amor por la gente. Cuando subo al metro y veo, me apretujan, ¿cómo voy a sentir amor por esa gente? Sí.
Claro, porque te crees separado.
Porque, exactamente. Sí.
Pero eso ser honesto también. Mira, yo las veces que siento amor es cuando estoy dando una sesión a alguien y de repente como que no hay separación entre el cuerpo de esa persona y mis manos, ¿me entiendes? Pero yo estoy de acuerdo con Oscar, la mayor parte del día no, y hay que ser honesto con esto, ¿me entiendes? Que a cada rato estás jugando esa persona, oye, qué rara está. Yo sé que es raro. O ese personaje no está perdido. ¿Está?
Claro, entonces
estamos ahí... y muchas veces condenamos. Y ahí me doy cuenta yo.
Y ahí viene el ego, donde te dice: mira, bueno, vístete de blanco, ponte una sotana blanca. Y a partir de ahora eres el espiritual, aquel que practica el amor.
Sí.
Entonces creaste
el ego espiritual.
Otra persona, no, el ego espiritual, exactamente. Entonces es un camino entrampado. Sí, sí, que...
y lo mejor es reírse de uno cuando te das cuenta. Te lo juro, porque si no está ahí otra vez.
Bueno, esa es una ventaja de Manuel.
Y yo, de verdad, eso es lo que caracterizo de Manuel, porque es impresionante el humor que tienes, y eso te hace más liviano. Entonces uno no se lleva la vida con tanta gravedad, con tanto peso, con tanto
sí, dolor. Sí, otra vez pisé el palo, ¿te das cuenta? Pues, si yo lo he pisado 3 millones de veces, ¿qué me va a hacer una vez más? Y que hay que reírse nomás. Claro. Y darte cuenta.
Claro.
Y darte cuenta que es lo más importante aquí. Uh-huh. Eso.
Y el humor no es... sirve simplemente para que no duela tanto, no sé. Pero es un buen mecanismo, en el sentido que no por eso te quita la posibilidad de darte cuenta y de ser responsable.
Sí.
Pero el humor ayuda mucho.
Absolutamente. Mm. Y tomar responsabilidad por tu ego respetuosamente.
Uh-huh.
Sí, ya que no existe. Tratémoslo con respeto, por lo
claro. Que es un sistema nomás.
Y pareciera ser que la clave está mantenerse en esta ilusión, en este sueño, con una conciencia distinta.
Sí.
Ah, porque no, el que despertemos no significa que nos vayamos a morir desplomados en el suelo. Ahí está hablando mierda, ¿no? No, estamos cagados. No. Oh. Ya. Mira, te quiero contar. Te quiero contar, discúlpenme los improperios, nuestros amigos auditores, pero de verdad es un tema que con el cual estoy lidiando yo en lo personal, de manera muy fuerte. Y te quiero contar que en diciembre, día 17, día sábado en la mañana, te vamos a invitar.
¿Siete?
17.
Ah, 17.
No estoy.
Ya no está. Me voy el 14.
Ya.
Sí, bueno, lo voy a decir a la Eli.
Okay.
Sí, van a dar un lindo curso,
sí, vamos,
sobre el perdón.
Por primera vez nos vamos a meter.
La culpa, el miedo. Al
tema de la culpa, el miedo y el perdón. En una conferencia abierta a todo el mundo, en una conferencia fin de año. La idea es que iniciemos en el 2017, que aparentemente comienza con menos carga. Entonces,
fabuloso.
Entonces, toda la información está en oscarcáceres.com. Está a un precio súper conveniente porque como yo soy culposo, entonces me dije que el máster estaba muy caro.
Tengo que compensar esto.
Claro. Hay que compensar porque ¿cómo?
No, pero la idea es que puedan asistir un gran número de personas, que sea accesible. Mm. Y el valor es 15,000 pesos por persona, y si van dos personas son 25,000 pesos. Va a ser en el auditorio de Fundación Telefónica, que es en Providencia 111. Desde las 9:15 de la mañana ya va a ser la acreditación, y a las 10
partimos
con el seminario.
De 10 a 1.
Uh-huh. Y es compartir, no de una forma tan coloquial como acá, pero sí de compartir. Sin improperios, quise decir, sin improperios. No, pero sí con una dosis de amabilidad, de entrega, de amor, de empezar a mirar, de empezar a escarbar y darnos cuenta que el perdón o la culpa o el miedo, toda esta asociación que hacemos y nos llevan al sufrimiento, se pueden soltar y podemos empezar a tener una vida distinta también, ¿no?
Mira, en este contexto yo altamente recomiendo que que asista la gente, porque es liberador, realmente.
Sí.
Así que, bueno, podríamos decir, para unirlo con el modelo de las personas extraordinarias, que es el primer factor del modelo de las personas extraordinarias. La realidad es una construcción personal.
Mm.
y todo lo que aparece afuera está pasando dentro.
Así es.
Exacto.
Tal cual. Bueno.
Y descubrir algunas claves ahí que nos conectan con la liberación.
Sí, así que dense un regalo para ustedes o para alguien que quieran invitar, alguien que quieran regalarle este obsequio, y se van juntos al seminario. Así que bueno, solamente que ya tenemos que terminar este espacio, agradecerle a Manuel muchísimo su presencia. Gracias, Manuel, por
gracias
estar aquí.
Gracias a usted, un agrado, ¿eh? Sí. Siempre entretenido estar con ustedes. Nos reímos un rato, exploramos, hacemos de todo.
De todo.
Hacemos música, tocamos guitarra, ¿verdad? Sí. Cantamos.
Yo hoy día escuché nomás a Manuel. No participé mucho, solamente me dediqué a escucharlo.
Está bien.
Y un saludo cariñoso y caluroso para todos nuestros auditores. Este programa se repite el viernes a las 12 del día, así que si lo escucharon, les pareció buenísimo, recomiéndenlo para el viernes a las 12.
Hasta el próximo miércoles,
un abrazo.
Y el viernes los invito en Mega, mucho gusto.
Ah, el viernes estamos en el Mucho Gusto, sobre el amor.
El amor, ¿no? Mira, ahí, la experiencia del amor.
Muy bien.
Te metiste, ya te subiste al tren, sí. Ahora no te bajáis más.
Ya no, porque no. Esto sí es de verdad, ¿no?
Claro, salimos de la teoría, salimos de los modelos, salimos del... Y nos vamos a la cosa en serio.
A la práctica. Bien.
Lo felicito.
Buenas tardes.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias, chao.